Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este lunes 15 de junio, iniciando nuestra jornada semanal laboral. Les habla Tomás Cardoso. Es muy breve ya, como todos los días hasta ahora, tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, titulares noticiosos aquí en nuestro espacio este lunes a las 3 y 6 de la tarde. Controlan las Fuerzas Armadas el 70% de la economía cubana. Un análisis del académico José Acel, publicado por el diario The Wall Street Journal. Y espera la Unión Europea que negociación de un nuevo pacto con Cuba concluya en el presente año, reporte Europa Press. Tribunal panameño condenó en ausencia a 12 años de prisión a dos tripulantes del barco norcoreano detenido en el 2013 con armas cubanas no declaradas, informa la agencia EFE. Y el senador republicano por el estado de Arizona, Jeff Flake, estima que apertura de embajadas en Cuba es inminente. Esto en martinoticias.com. Nuevo secretario de la OEA, Luis Almagro, recibió peticiones para que se pronuncie sobre el tema de los derechos humanos en Cuba y en Venezuela, reporta Prensa Asociada. Y en entrevista con el portal Central Jersey, el principal agente del Buró Federal de Investigaciones en el estado de New Jersey manifestó que Asata Shakur tiene que regresar a Estados Unidos desde Cuba, donde se encuentra refugiada. Aumentan casos de sífilis en Cuba, según el más reciente boletín del Instituto de Medicina Tropical Pedro Courí, un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Y finalmente, de la prensa nacional, cae la producción de leche, huevos, boniato, malanga y maíz en el primer trimestre, en relación igual periodo del 2014, indicó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI. Bueno, ya dando la bienvenida en el control técnico hoy, Tony Simón, un placer, Tony. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. En la línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. ¿Qué tal de fin de semana?
Muy bien, Tomás. Las buenas tardes a Simón, las buenas tardes a Ofelia y a todos los que se suman a Cuba al Día.
Bueno, las cosas del destino. Parece que a pesar del deshielo hay cosas que nunca cambian y empeoran. Este reporte oficialista de la ONEI, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, no hay boniato, no hay disminución de boniato, disminución de malanga, disminución de maíz. Vamos a obviar el tema de la leche y los huevos porque puede ser que para estas producciones pues se necesite algún tipo de elemento importado. Pero en el caso, Cari, boniato, malanga y maíz, ¿qué te parece?
El embargo.
El embargo, figura, tú se necesita.
Y con relación a los huevos, te digo con toda honestidad, las gallinas de Cuba son gallinas ponedoras sin necesidad de pienso americano.
Exactamente. Bueno, pues esa es la realidad que tenemos.
Criollas.
Vamos a esperar a ver si tenemos comunicación en Santiago de Cuba con un periodista independiente. Ya está establecido el punto de wifi, como dicen los cubanos, acá el wifi de acceso a los santiagueros en un parque público. Las dificultades, los problemas, la valoración, lo que cuesta. Vamos a ver si tenemos el reporte. Y más adelante nos iremos a Camagüey, porque algo interesante ha estado ocurriendo allá en el territorio de Agramontino. Luego del asesinato, un delito común de hace aproximadamente, ¿te acuerdas? Hace más de un mes, del roquero.
Tres semanas
que le dieron más de 40 puñaladas. Pues esto ha tenido una repercusión en la disidencia y el activismo porque en el contexto de la investigación que se realiza, pues las autoridades, sin razón alguna, han estado deteniendo excesivamente pues a activistas y miembros de la oposición cubana. Nada nuevo, Karen.
No, indudablemente están tratando de apuntar como de que ha sido un hecho delictivo llevado a cabo por miembros de la oposición, lo cual es rechazable porque indudablemente sabemos perfectamente bien que eso fue una riña callejera, un acto tumultuoso dentro de un concierto de raperos, y me parece que la disidencia no está asistiendo, ¿no?, a ese tipo de conciertos, ni a bailar, ni a disfrutar.
Yo sé, esa es parte.
Están en otros labores.
Cómo no. De otra parte, Cari, pues hoy y mañana, pues la reunión de En Bruselas, una nueva ronda de las negociaciones que realiza el Pacto Europeo con Cuba para cambiar la posición común. Esperan concluir ante el fin de año, sin embargo, el tema de los derechos humanos aún ausente de la agenda.
Bueno, Tomás, parece que se ha hecho un hábito.
Se ha hecho
un hábito tratar de todo menos de lo más importante. Mira, ahora mismo yo estaba leyendo el titular de la condena en ausencia a norcoreanos por el caso de armas cubanas.
¿Te acuerdas? El chonchón.
O sea, yo digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿y para qué condenan si no están ahí? ¿Y por qué no condenan al país que escamoteó el armamento en azúcar a granel? Uh-huh. Y le han levantado justamente una sanción de pertenecer a países que exportan el terrorismo. Pero fíjate, aquí no es que Cuba compre armas. Cuba puede comprar armas, lo que no tiene es que escamotearlas.
Exactamente.
¿Comprende lo que te quiero decir? O sea, un país que quiere comprarle armas a la China, bueno, comprarle armas a la China.
Si es legalmente, no hay nada ilegal en esto.
En el manifiesto, di para lo que las quiere, que las que los rusos te vendieron ya se oxidaron, que tú quieres armamento nuevo, por si vaya a ser de hielo se vuelve a congelar y viene una invasión futura. En fin, todo, cualquier lo que tú quieras, pero ponlo en un manifiesto de barco. Aquí es donde yo veo que están tratando de mirar a muy largo alcance y no están viendo las esquinas que están sucias dentro de ese régimen.
Cómo no, Cari, interesante para los que tengan acceso a la internet, tanto fuera como dentro, los de afuera mucho más que los de adentro, por supuesto, les recomendamos pues el excelente reportaje que tiene hoy el prestigioso diario The Wall Street Journal del académico cubano-americano José Acel, donde se concluye que el 70% de la economía cubana está en manos de las corporaciones militares. Por ahí andan los tiros y hacia allá es donde nos vamos.
Bueno, indudablemente esa es la razón por la cual el senador Marcos Rubio pues ha pedido, tú sabes, como un detente en la cuestión de la del comercio, ¿no? Uh-huh. Con instituciones cubanas porque están manejadas por militares y por lo tanto estiman, ¿no?, que Estados Unidos no debe caer en ese tipo de situación de estar comercializando con empresas que no son privadas, que no son mancomunadas con el sector privado del país, que no existe de por hecho, sino que todas están en manos de militares que son los que justamente están a la cabeza de la represión de una forma o de otra. Porque reprimir no es solamente dar un golpe. Reprimir es impedirte a ti, como ciudadano, tener un desenvolvimiento tanto social como político como económico. O sea, hay muchos tipos de represiones y muchos tipos de presiones.
¿Cómo?
Y este es un artículo muy interesante. En realidad, sí, yo lo había leído anteriormente. Lo puso a la página del instituto para el cual él labora y lo encontré muy interesante. Muy interesante.
Cómo no, Cari, no hemos logrado establecer contacto en Santiago de Cuba, intentaremos más adelante, pero sí ya tenemos vía telefónica desde la ciudad de Camagüey a nuestro otro invitado, como lo habíamos presentado en titulares. Tenemos ya al activista y periodista independiente Fernando Vázquez. Fernando, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari, y demás compañía.
Muy buenas tardes, Fernando. Gusto en hablar contigo en la tarde de hoy.
Bueno, pues una situación delicada en cuanto al tema de los activistas. Luego de este crimen, delito común, donde este rockero hace ya casi un mes pues fue apuñaleado en múltiples ocasiones en la ciudad de Camagüey. Esto de alguna manera ha tenido un impacto en la labor que realizan activistas y miembros de la disidencia. ¿Cuál es el tema? ¿De qué se trata, Fernando?
Sí, exactamente. Tenemos que desde el pasado día 8 de este mes, la seguridad del Estado, como se conoce aquí en Cuba, la policía política, ha incrementado el número de arrestos a opositores políticos en la ciudad de Camagüey, superando en este momento las 40 detenciones, Tomás. Y evidentemente está vinculado, bueno, por trascendidos que tenemos, por comentarios que han realizado algunos policías, incluso con el asesinato, una represión que ha derivado, se ha derivado después del asesinato del joven Pedro Armando Junco Torres el pasado día 16 de mayo, y que el periódico oficial Adelante vino a reportar, a publicar este día, el pasado 30 de mayo, varios días después, donde tenemos que un joven de 28 años fue apuñaleado hasta morir y recibió más de 40 puñaladas, se dice que 44, otros dicen que 49 puñaladas en el cuerpo, por una banda de delincuentes juveniles, de la tanta banda de delincuentes juveniles que tenemos aquí en la ciudad de Camagüey, esta conocida con el nombre de Sangre Nueva. Y bueno, le decía que debido a comentarios de incluso de algunos policías, han arremetido contra la población civil y los opositores para efectuar registros, incluso como el producido el pasado día 11 en la calle Ignacio Sánchez, donde a las 7:30 de la mañana fue detenido el líder de uno de los tantos líderes de la del Frente Nacional de Resistencia aquí en Camagüey, y expreso político Jorge Luis Suárez Barona y cinco activistas suyos, los cuales fueron arrestados, como les decía, a las 7:30 de la mañana, e inmediatamente la policía arremetió contra la las viviendas de personas de la población civil, en las cuales realizó sendos registros, la inmensa mayoría de ellos sin autorización, sin una orden judicial, sin un documento extendido por algún fiscal, y trascendió que allí en alguna de estas viviendas solo se llevaron un pequeño paquete de galletas o de café como una supuesta posesión ilícita de sus habitantes, algo que es realmente ridículo, Cari y Tomás.
Pero adelante.
Sí, por ejemplo, también tenemos otro hecho significativo de estos arrestos, de los cuales ha sido víctima Misael Cané Velázquez, que es otro de los líderes del Frente Nacional de Resistencia aquí en Camagüey. Misael fue detenido durante 10 horas. Durante 10 horas se lo llevaron de la calle Maceo, donde él es uno de los comerciantes allí, y junto a varios de sus activistas estuvo detenido, como decía, por espacio de más de 10 horas y fue además maltratado físicamente y verbalmente. La policía política y la policía nacional le dijeron que no querían opositores en ninguna parte del comercio, o sea, de la zona esta del bulevar, del comercio, de estas zonas importantes, aquí en la ciudad de Camagüey, que no querían la presencia de opositores, que los iban a detener cuantas veces fuera necesario, y así ha venido sucediendo con Misael y otros activistas importantes, como Jorge Luis Suárez Barona, Pablo Jiménez Santa Rosa, y, por ejemplo, Indomar Gómez Izaguirre, de la Alianza Democrática Oriental, que ha reportado varias detenciones de sus hombres y que es uno de los que le han comunicado que esta represión es debido al alza de la delincuencia y que ellos, o sea, la policía, tiene que hacer algo para demostrar su poder, su dominio aquí en esta ciudad.
Preocupante, Tomás, muy preocupante lo que está narrándonos él, porque están tratando de mezclar a la oposición interna con delitos graves, con delitos comunes, y esto pues podríamos desde ahora alertar como un nuevo intento, ¿no?
Claro.
Empezar a encarcelar opositores o disidentes o simpatizantes bajo capítulos que nada tienen que ver con una conducta civilista o contestataria, sino más bien con una conducta de corte delincuencial. No sé.
No, interesante. Por eso que pensé, Cari, que era válida la denuncia, adelantar, claro, lo que está ocurriendo ahí en la ciudad de Camagüey con estos arrestos de disidentes bajo la cobertura que es la investigación por el asesinato, que aparte de eso, Fernando, se nos acaba el tiempo, pero incluso tenemos entendido que ya la policía cubana tiene varios detenidos por el caso del rockero asesinado. No sé entonces por qué, a qué se justifican estas detenciones y estos registros.
Sí, exactamente. Entre otras cosas, la policía pretende frenar las manifestaciones que se han realizado por parte de la oposición, que inmediatamente ha criticado y se ha pronunciado en contra de todas estas bandas de delincuentes juveniles que por ejemplo llevan el nombre de los 300 guerreros, los 300 guerreros de Mabala, un joven que ha trascendido aquí por su activismo delincuencial, la gran pandilla de Reparto Cielo y esta otra Sangre Nueva, que para ingresar a ella se comenta que hay que tener al menos un muerto en alguna de estas hazañas, entre paréntesis, en las calles de Camagüey.
Cómo no, gracias Fernando. Gracias Fernando. Fernando Vázquez, periodista independiente y activista de la Unión Patriótica de Cuba, allá en la ciudad de Los Tinajones. Ya tenemos contacto, Cari, en Santiago de Cuba.
¿Cómo no?
Ya hay acceso a la versión del Wi-Fi occidental, el Wi-Fi cubano, allá en Santiago de Cuba, de cara al 500 aniversario de la fundación de la ciudad. Para adelantarnos cuál es lo que está ocurriendo, en línea telefónica desde Santiago, el periodista independiente Yosmani Mayeta. Mayeta, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a ustedes y gracias por invitarme nuevamente a su programa.
Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cuándo, desde cuándo hay acceso y cuál es el escenario? Háblanos de lo que hay allí, el precio, el acceso, la disponibilidad. ¿Y en qué lugar se encuentra el wifi Santiago?
Hello.
Tumbaron la comunicación nuevamente. Bueno, vamos a ver si Ofelia logra restablecer el contacto. Eso es el diario Acontecer Nuestro, Cari. Te me adelantaste, Cari.
¿Por qué?
Te me adelantaste.
Sí, porque vi antes, que lo cortaron, se sintió cuando lo habían cortado.
Yo no lo sentí tan claramente como tú, pero cuando dijiste hello.
Sí.
Bueno, en fin, parece ser que es el wifi. Ahora, preocupante, Cari, esta cuestión de Camagüey, porque bajo el pretexto de que es una investigación por la delincuencia común que hay, están mezclando con estos activistas.
Bueno, acuérdate que hace años ocurrió un hecho similar en La Habana y ocurrió justamente tratando ellos de crear la atmósfera más bien ante la población, ¿no? Porque yo no sé si tú recuerdas, pero daban hasta partes en la televisión, en el radio, en la televisión y en los medios, en algunos medios.
Cari, te interrumpo porque se acaba el tiempo. Ya tenemos restablecida la comunicación en Santiago. Mayeta, ¿dónde está ubicado el wifi santiaguero? Háblanos de desde cuándo funciona, disponibilidad, acceso, precio. ¿Qué nos puedes contar?
Ya, comenzó la red de wifi, la red Wi-Fi, hace aproximadamente un mes en las inmediaciones de la plaza, del Parque Plaza de Marte, donde las personas se pueden conectar a través de la red que tiene abierta el Hotel Red acá en el Centro Histórico de Santiago de Cuba. Las personas que tengan su cuenta habilitada Nauta, recargada, puesta dinero o saldo, pueden acceder por vía Wi-Fi a esta red abierta que está prestando servicio el Hotel Red en el Centro Histórico de Santiago de Cuba. Aproximadamente más de 40 personas diariamente acceden a este espacio del Centro Histórico en Santiago de Cuba para poder conectarse de forma inalámbrica y así poder hacer descargas y poder conectarse con amistades y poder chatear. ¿Cuál es el precio que está teniendo ese servicio para la ciudadanía, Mayeta? Primeramente tiene que recargar su cuenta Nauta. Si no tiene habilitada su cuenta Nauta, pues con las tarifas promocionales que está prestando ETETA actualmente en Santiago de Cuba, no puede acceder. Pero desde hace algún tiempo las personas podían acceder con un saldo de 6 pesos en la tarjeta para wifi. Actualmente, solamente con tener recargada su cuenta Nauta, puede acceder y poder descargar las páginas habilitadas, porque no son todas, no hay libre acceso a las páginas que uno quisiera entrar, sino las que por visto las iguales pueden acceder todas las, hay muchas páginas cerradas y no a todas se puede entrar.
Como no, gracias Mayeta por este testimonio. De todas
maneras, seguimos en lo mismo. ¿Tú?
Seguimos en lo mismo. Perdemos casi la comunicación, se acaba el tiempo. Pero cuando él me decía,
que tienen ellos,
claro,
que
cuando me decía Reta Abierta, dijo, bueno, pues ya podrán entrar a Martinoticias, a Cubanet. No, es lo que te permitan las autoridades entrar.
Sí, claro.
De todas maneras, las gracias a Yosmari Mayeta con este reporte de Santiago de Cuba. Las gracias a ti, Cari. Dios mediante, mañana de regreso aquí a nuestro espacio, a las 3, como siempre. Vámonos, Tony, a una pausa aquí en nuestro espacio este lunes 15 de junio. Al regreso, ya entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos luego de las noticias. Bueno, regresando acá a nuestro estudio, aquí en Radio Martí, Cuba al Día, como todos los días laborales de la semana. Continúa en el control técnico, pues, Tony Simón, en la producción Ofelito Oviedo. En minutos estableceremos contacto con nuestro invitado en esta sección, como siempre lo hacemos. Pero ya, bueno, pues, este lunes, la presentación, como todos los días, está ahora nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Cómo andas, Omar? Agotado aún,
día extenuante en el básquetbol. Tomás, la satisfacción de habernos ido invictos.
Invictos.
Pero de verdad que jugamos una cantidad de juegos extraordinaria. Yo nunca me he sentido tan cansado, pero bueno, buen día tuvimos. Todo salía bien.
Todo salía bien. Bueno, Omar López Montenegro, entrando en tema, hoy y mañana, pues, reunidos en Bruselas, la Unión Europea ha planteado parlamentarios europeos y funcionarios del pacto que esperan, pues, concluir antes de fin de año las negociaciones de cara a remover la posición común. Pero realmente te digo, en cuanto al tema de derechos humanos, silencio.
Silencio total y absoluto, es más, ni siquiera se mencionó ahora. Pero el otro tema que yo pienso que es importante, que sí, se está hablando de cerrar las negociaciones, no tanto para eliminar la posición común como para establecer un pacto, ¿no? Que según se dice, este pacto que va a firmar o que se planea firmar entre la Unión Europea y Cuba no contiene ninguna cláusula especial, va a ser un pacto diferente al que normalmente firma la Unión Europea con otros países. Y creo que esto es un ángulo que no se ha explorado mucho, porque no se está siguiendo el procedimiento normal que utiliza la Unión Europea con países en vía de desarrollo, en virtud de lo cual, pues entonces tienen que cumplir con la cláusula democrática del Acuerdo de Cotonú. Ya de lo que se trata no es solo circunvalar la posición común, sino también circunvalar el Acuerdo de Cotonú, que obliga a los países que entran en acuerdos con la Unión Europea o que reciben beneficios económicos de la Unión Europea, pues cumplir con ciertas cláusulas democráticas. Y yo creo que aquí es donde está el detalle que tal vez no se ha, digamos, ensalzado o puntualizado lo suficiente. Ya lo han dicho en varias ocasiones, tanto representantes del régimen como representantes de la Unión Europea. Lo que se va a firmar no es el acuerdo que normalmente firma la Unión Europea con países del tercer mundo.
Omar López Montenegro, antes de irnos ya, pues, con nuestro invitado, mañana, pues, la 45 Asamblea General Anual en Washington de la Organización de Estados Americanos. En las últimas horas, activistas, pues, tanto cubanos como venezolanos, le han hecho llegar al uruguayo Luis Almagro, el nuevo secretario general de la organización que sustituyó a José Miguel Insulza, peticiones para que él, pues, al frente de la organización, se pronuncie sobre el tema de las faltas de libertades y derechos humanos en ambas naciones. Sin respuesta alguna por parte del señor Almagro al tema, lo que ha dicho es que su preocupación es incluir y atraer a Cuba de regreso a la OEA. Hay que poner en perspectiva con el señor Almagro que Cuba lo que ha hecho es todo lo posible para boicotear la OEA, porque promovió la CELAC, que es un mecanismo alternativo a la Organización de Estados Americanos.
Correcto, ¿no? Y otro tema importante también aquí es el hecho de que Cuba no quiere entrar en la OEA.
Son ellos.
Precisamente porque Cuba quiere promocionar la CELAC como el organismo representativo de América, en este caso América Latina, sin contar a los Estados Unidos y Canadá. Es decir, lo importante a entender en esto es que Cuba no tiene un interés político, o el interés político que tiene con la OEA es simplemente, si no es destruirla, relegarla a un plano, digamos, tan ínfimo que sea prácticamente inoperante y no representativa de las decisiones políticas de los países de América.
Como no, Omar, vámonos con nuestro invitado. Continúa la labor en el occidente del país, sobre todo en la capital cubana y también en las provincias vecinas, de la Fundación Fran País, de cara a lograr una petición ciudadana para incrementar el salario mínimo de los cubanos. Ya la campaña lleva algunas semanas. Tenemos en línea telefónica desde la capital cubana contacto con el presidente de la Fundación Fran País, Vladimir Ortiz. Vladimir, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a ustedes y a todos los que me escuchan en nuestra isla a través de la sonda de Radio Martí, que es la voz de nuestro pueblo en estos años que lleva de fundado.
Bueno, cuéntanos, Vladimir, ¿cómo anda la campaña? ¿Cuántas firmas tienen ya y cómo se está desarrollando?
Bueno, la campaña va marchando bien. En estos momentos, hasta el día de hoy, teníamos recogidas 527 firmas. Se ve bastante entusiasmo entre el pueblo, ¿no? Porque esta es una de las demandas que el pueblo tiene presente. Organismos internacionales hace poco hicieron un estudio de que el salario en Cuba era uno de los más bajos del mundo. Y la situación en Cuba de miseria del pueblo es insostenible. Entonces, con esto buscamos crear una campaña, ¿no?, ciudadana que pueda llevar a un estallido social, principalmente, que ponga contra las cuerdas al régimen.
Ahora,
la campaña tiene...
Vladimir, me gustaría hacerte una pregunta. Generalmente, una campaña generalmente es algo más que un enunciado de intenciones, de buenas intenciones en este caso. Generalmente se transita este camino de la recogida de firmas, pero la experiencia demuestra que el gobierno cubano pues simplemente no responde a esas peticiones ciudadanas únicas y exclusivamente por el camino de la firma. ¿Cuál es el plan estratégico? ¿Cómo piensan, si le tuvieras que explicar ahora a un cubano que te está oyendo en Cuba, cómo piensan ustedes lograr que el gobierno, en términos concretos, que el gobierno eleve el salario mínimo de los cubanos, además de pedírselo, porque todo el mundo lo puede pedir, pero el régimen no lo concede? ¿Cómo lo harían?
Sí, no, la campaña... En el inicio no tiene previsto pedirle nada al régimen, o sea, es a través de la acción cívica de nuestro pueblo lograr que el gobierno tenga que ceder a esa demanda, pero no solamente se plantea esa demanda, o sea, a través de esa, ese es el primer paso, pero nuestro pueblo tiene un sinnúmero de demandas sociales, económicas e incluso políticas que exigirle a este régimen. Pero sí, nosotros desde que empezamos la campaña tenemos previsto varias cosas. O sea, la recogida de firmas es más bien una participación cívica del pueblo. Que el pueblo pierde miedo a exigirle algo al régimen. Pero la mayor énfasis de la campaña es la protesta pacífica en la calle. Se vean los eslogans en lugares céntricos. Se ponen graffiti Tenemos brigadas de jóvenes que son grafiteros, que pegan los grafitis, escriben los grafitis en lugares céntricos, en bodegas. O sea, es lograr todo un movimiento ciudadano que ponga contra las cuerdas al régimen. Hace unos días hablaba con un joven venezolano y que me preguntó lo mismo: ¿qué ustedes quieren? Y bueno, nosotros quisiéramos lograr lo que ustedes lograron a principios de año. O sea, más o menos eso. Porque es una demanda que le llega al pueblo y que podemos a través de ella lograr lo que...
Sí, perdimos la comunicación.
Caramba, sí, estamos oyendo un eco, pero además oye un ruido como extraño, ¿no?
Un ruido extraño, vamos a ver si... Bueno, me imagino lo que decía Vladimir es refiriéndose a Venezuela, si mal no entiendo, él se refería a las protestas estudiantiles que salieron a la calle. Me refiero, creo que se refería
a eso. Supongo que se refería a eso. Mi énfasis en el plan estratégico, que no tiene que revelarlo aquí, pero hay que tener un plan estratégico. Generalmente en Cuba la opinión fundamental es que una campaña es empezar a decir queremos esto. Todo el mundo quiere algo. Ahora, ¿cómo tú logras, cómo tú lo consigues, cómo ejecutas las acciones necesarias para llegar a eso que tú quieres? También se habla, Tomás, muy generalmente en términos como acción ciudadana para poner al gobierno contra las cuerdas. Y yo creo que es importante entender que más allá de lo que uno pueda formular retóricamente, tiene que haber un plan establecido concreto. Y pongo un ejemplo. Vemos la película Selma, donde explica claramente y se ve claramente cuál era el plan del movimiento pro derechos civiles para conseguir un objetivo bien específico, porque la película trata el tema de registrar a los votantes negros en el sur de los Estados Unidos. Ahora está clara la estrategia del Dr. King cuando dice nosotros negociamos, demostramos, es decir, nos manifestamos y resistimos. Y entonces volvemos a negociar. Pero hay un ciclo, hay una visión. Yo creo que es lo importante entender en esto, más allá de decirle a la gente que quieren un salario justo. Todo el mundo quiere un salario justo, y no solo en Cuba, ¿no? En otros lugares del mundo. Pero yo creo que es importante. Tenemos ahí a Vladimir. Vladimir, ¿estás escuchando?
Sí, sí. Bueno, no sé en qué momento se cortó la comunicación.
Bueno, pero decía retómalo, retómalo ahora, adelante.
Sí. Decía que la campaña, desde que nosotros la dimos inicio, tiene contemplada un grupo de acciones. O sea, la recogida de firmas es una parte de ella. Incluso no es la esencial, porque lo que buscamos es generar todo un estallido social a través de esa demanda que es tan importante para el pueblo cubano. Que en 55 años de dictadura, el régimen ha borrado del diccionario común del cubano palabras como Estado de Derecho, democracia. Y quizás una persona que no sea capaz de sufrir todos los atropellos que sufrimos nosotros como activistas por derechos humanos, por esa demanda que le llega a ellos, porque es el bienestar inmediato de su generación, de sus hijos, podemos lograr que generar todo un estallido social. Nosotros decíamos que nosotros estamos recogiendo firmas ahora inicialmente, pero próximamente iniciaremos protestas en la calle, protestas pacíficas, y estamos haciendo también, tenemos brigadas de jóvenes que son grafiteros que están pegando, escribiendo en lugares céntricos como UEA, farmacia, lugares donde el pueblo visibilice esa demanda, poniendo los eslogans de la campaña, pegándolos en postes de la electricidad, en lugares céntricos, repartiéndose al mismo pueblo, todo eso, y iniciar entonces las protestas pacíficas. Yo le decía a un joven venezolano que hablé hace unos pocos días con él, que nosotros el objetivo de nosotros es lograr lo que lograron en Venezuela a principios de año, pudiéramos lograr eso y poner contra las cuerdas al régimen.
Claro.
Yo, por ejemplo, tengo 26.
Sí, no, déjame interrumpir. Adelante, concluye para hacerte la pregunta.
Yo tengo 26 años y pues si yo soy preso político, ahora me fui excarcelado el 8 de enero, pero yo fui preso en una protesta en italiano. O sea, nosotros venimos y toda la directiva de nosotros, el objetivo de nosotros es la protesta en la calle, porque nosotros no hacemos nada reuniéndonos dentro de la casa. O sea, la acción está en la calle, interactuando con el pueblo, que el pueblo conozca y sepa reclamar sus derechos.
¿Cómo no? Vladimir, me gustaría que me abundaras un poco. Toda esta campaña de los grafiteros, el poner carteles, próximamente ustedes ya están adelantando que irán ya a la calle a protestar. Hasta ahora, ¿qué resultado, cuál es el nivel de aceptación de esta propuesta que ustedes están haciendo, que está teniendo parte de los ciudadanos ahí en La Habana?
Bueno, la aceptación ha sido, te puedo decir, ha sido un éxito, porque hay personas que inclusive me han dicho que no han sido capaces, o sea, que han tenido temor de acercarse a la oposición, porque por eso mismo, por un mensaje politizado que no han sido capaces de firmar otros documentos, y a esta campaña si ellos se suman, o sea, pierden el temor. De hecho, la mayoría de las firmas que nosotros tenemos es el mismo pueblo. por una estrategia de nosotros mismos. No hemos iniciado todavía recogida de firmas en la parte de los opositores, porque bueno, sabemos que esa recogida de firmas están ahí segura, que los opositores queremos un bienestar para nuestro pueblo. Nos hemos enfocado en ese pueblo que todavía no se ha acercado a la oposición por temor. Y queremos llevarle ese mensaje de que nosotros, porque y no es una cuestión de populismo, porque estamos...
Volvimos a perder a Vladimir.
El tema molesta. El tema
sí,
molesta.
Yo creo que el tema molesta y la proyección. Yo creo que lo importante también es, en estos casos, Tomás, y me gusta recordarlo también, es que cuando tú tienes una estrategia clara, tú necesitas información, tú necesitas números precisos, necesitas hacerte una serie de preguntas. Y creo que una de las cosas que pasa también generalmente es que, por ejemplo, escuchamos, la campaña ha tenido una gran aceptación, ¿por cuánta gente?
¿Cuánta? Esa era mi pregunta.
Esa era la pregunta que venía ahora. ¿Cuánta gente se han sumado? ¿Cuánta gente piensan llegar? ¿No? ¿Cuánta gente, en vez de solo dar una firma, qué participación pueden tener estas personas una vez que se integran a las campañas? Porque a la gente le puede resultar muy fácil dar una firma y olvidarse del asunto. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces participar? Vladimir, aprovecho que estás en línea, escúchame, te voy a hacer una pregunta. Comentábamos aquí mi colega Tomás Cardoso y yo, que cuando se tiene una estrategia clara se necesitan números, información. Yo creo que también una de las cosas que necesita hacer la oposición es hacerse preguntas a sí misma. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuánta gente quiero tener? ¿Cuánta gente se han tenido en estos momentos? ¿Qué es lo que hace una persona una vez que te da la firma? ¿Ya se olvida de eso? ¿Ustedes buscan de alguna manera que esta persona pueda participar? Es decir, lo que estamos tratando de vislumbrar aquí es qué información poseen ustedes para saber que la campaña es un éxito, además de los buenos deseos de ustedes. ¿Cuánta gente se han sumado? ¿Cuánta gente participan activamente? ¿Cuánta gente piensan llegar a tener?
Bueno, mira, en este momento nosotros estamos trabajando, la fundación como tal trabaja dividida en brigadas de acción cívica, que están compuestas por 5 integrantes. Esos 5 integrantes hacen esas acciones que te he dicho de llegarle al pueblo a través de la recogida de firmas, de los grafitis, de pegar en lugares céntricos los eslogans de la campaña. Entonces, cada uno le da a las personas que apoyan la campaña a través de la recogida de firmas, ellos se mantienen al tanto de esas personas y generan todo un movimiento ciudadano en base a lograr el estallido social ese que necesitamos. O sea, cuando, para ponerte un ejemplo, hace 12 días en una bodega de un reparto aquí de Los Pinos en la Red Naranjo, eso fue todo un acontecimiento, el barrio entero... Se pudo enterar de que hay un grupo opositor que está exigiendo salarios dignos, o sea, que está exigiendo una de sus demandas principales. Y a partir de ahí se crea todo un... Porque en Cuba existen, por ejemplo, en Cuba existen las olas. Entonces eso fue un impacto tremendo aquí en este
barrio. Y una pregunta, Vladimir, en este tipo de activismo que están haciendo esos 5 miembros, ¿alguna de las personas que han sido reclutadas por ustedes se han sumado a la campaña? ¿Se van incrementando nuevos miembros?
Sí, claro, claro. No, nosotros habíamos empezado, en la campaña habíamos empezado con 7 brigadas, o sea, 35 miembros, y ya tenemos formadas 11 brigadas de acción cívica.
¿En qué tiempo, Vladimir? Vladimir, ¿en qué tiempo? Sí. ¿Llevan ustedes algún récord de cómo están creciendo y lo pueden comparar contra un plan o una meta que tienen para saber si están marchando al ritmo que quieren o están detrás del ritmo? Es decir, ¿hay mecanismos de verificación para conocer el éxito de esta campaña?
Sí, sí. Bueno, el 30 de abril, cuando nosotros lanzamos, hemos recogido ya 527 firmas. Y activistas hemos crecido también, te decía, de brigadas de acción cívica compuesta por 5 miembros. O sea, que pienso que ha tenido un éxito en esto de poco tiempo que lleva la... Pero ya te digo, lo que buscamos es un estallido social a través de las protestas pacíficas.
¿Cómo no, Vladimir, se ha extendido, o continúa sí. usted elaborando nada más en la capital, o se ha extendido a otras áreas del país?
No, tenemos ya una brigada de acción cívica en Artemisa y en Pinar del Río también tenemos brigada de acción cívica que bueno, están... recogiendo firmas y están haciendo ese trabajo por allá, por Pinar del Río.
¿piensan extenderse a más provincias?
Sí, sí, pensamos extendernos a más provincias. Pero bueno, siempre ahora estamos enfocados sobre todo en la capital, que en la capital se puede, pienso yo que se puede generar un estallido social a través de esa demanda de salarios dignos, ¿no?
Todos los días, Vladimir, estas brigadas que tú dices, nos hablabas ya que tienes 11, serían 55 miembros. ¿Ustedes salen todos los días a la calle a hacer esta labor? ¿Diariamente?
Sí, sí. Sí, diariamente salen las brigadas. Quizás un día determinado, por ejemplo, el lunes salen 3, el martes salen 4, pero siempre hay una brigada de nosotros haciendo el trabajo en la calle, yendo a recoger firmas, pegando los eslogans en la calle.
Vladimir, ¿en cuántos barrios o municipios de la ciudad de La Habana operan ustedes? Vladimir, ¿nos escucha?
Perdimos la comunicación, Omar, ya no tenemos más tiempo. La tercera llamada cortada en la tarde de hoy. De tercer strike. De todas maneras, pues un placer haber tenido a Vladimir Ortiz, el presidente de la Fundación Fran País, con esta interesante propuesta de pedirle, pues, lograr que los cubanos pidan y provoquen que se le incremente el salario mínimo. Gracias, Vladimir, a pesar de la llamada que fue interrumpida nuevamente. Pero bueno, terminando ya nuestra tarde de hoy, en este lunes, un placer, como siempre, hasta ahora, la presentación de nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿qué tal de fin de semana?
Buenas tardes,
¿por qué
excelente.
Tan seria? ¿Por qué tan seria?
No, yo seria, ideas tuyas.
Omar. No, yo sincero, yo soy el que estoy serio, Tomás, tengo que decirlo. Esto no es justo, hay algunas indumentarias que, digamos, que provocan unas reacciones aquí.
Ustedes se dejan provocar muy fácil.
Extemporáneas, extemporáneas.
Ustedes se dejan provocar muy fácil. Miren, ¿saben lo que les tiene que provocar? Todo lo bueno que tiene nuestra página web hoy. Y enseguida voy con mis recomendaciones, amigos, así que pongan atención. Quiero comenzar con una historia que nos interesa muchísimo a todos los cubanos de aquí y de allá. Y este es uno de estos temas que usted le puede decir a su familia y que se entere, porque a lo mejor no está al tanto. Y es que hay dos compañías estadounidenses, Sprint y T-Mobile, que están compitiendo por el mercado cubano. Y es que están dando ahora una nueva solución para las personas que quieren comunicarse con sus familiares y amigos en Cuba. Por $10 al mes los clientes pueden añadir una opción que se llama Sprint Cuba Plus a su plan de tarifa doméstica y obtener 20 minutos de llamadas a Cuba. Hay otras compañías que, por ejemplo, están poniendo mensajes de texto ilimitados a Cuba, como por ejemplo T-Mobile.
Caramba, y en el mercado cubano $10 representa mucho, ¿no? Eso me recuerda un chiste de la revista Más, donde salían dos mendigos en el medio de la calle diciendo de que a Barbara Walters le habían dado solamente 20 millones de los 60 millones de dólares que pedía, y el otro decía, ¡qué injusticia!
Adelante, Lisandra.
Otra de las que también quiero recomendar, y para que ustedes vean cómo siguen la atención de las grandes compañías de telecomunicaciones puestas en Cuba, esta vez es Telco Cuba, la compañía que busca dar servicios de telecomunicaciones entre Estados Unidos y Cuba. No han anunciado detalles, pero sí han dicho que están a punto de capitalizar el actual clima de negocios entre las dos naciones.
Todas estas compañías, por supuesto, tendrían que tener el permiso y la autorización del gobierno cubano.
Por supuesto, esos son planes.
Esos son ¿Algo más, Lisandrita?
De todo hay en nuestra página web. Queden con la recomendación que de entrar y también de dejarnos su comentario en redes sociales.
Te esperamos mañana nuevamente. Gracias, Lisandra. Las gracias extensivas a mi colega todos los días, Omar López Montenegro. Para Tony Simón, nuestro técnico en la tarde de hoy, la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Mañana, como siempre, nuevamente a las 3, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Mantenga la sintonía. Hasta mañana.